Arco FM 103.2.
Tiro al arco con Jesús García Bermejo.
Venga, y abrimos la página polideportiva para hablar un poquito de baloncesto y hablar de este grupo Alega que está haciendo una gran temporada, pero al que le está costando en los últimos envites. Vamos a charlar con Álex González, segundo entrenador y buen amigo de esta casa. Álex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Pues muy bien, Álex. ¿Vosotros qué tal? Porque después de 6 victorias muy contundentes y en las que el equipo mostró muchísima autoridad, se han sumado dos derrotas consecutivas. Cuéntanos, ¿qué valoración hacéis? ¿Hay alguna clave que lo explique?
Sí, llegamos muy muy fuertes a este tramo final de temporada. Nos jugamos el domingo pasado en Azpeitia el primer puesto contra el líder de la categoría. Ese partido, la verdad, es que fuimos con muchísimas ganas. Antes, con una buena racha de victorias seguidas, en esta liga es muy difícil. Y en ese partido tuvimos nuestra mano ganar, fuimos llegando a 14 puntos arriba a falta de algo más de 3 minutos y al final pues jugando mal esos minutos finales de partido, conseguimos llegar a un final tan igualado que no nos permitía el ganar el básquet de los 3 puntos que habíamos perdido en la ida, y tuvimos que tomar la decisión de si irnos a la prórroga prácticamente voluntariamente para tener más minutos para poder ganar de 4 o más puntos o llevarnos simplemente la victoria y no la verás. Tomamos una decisión valiente y en esa prórroga pues perdimos el partido.
¿Y alguna baja importante que os esté marcando o es un tema de pura dinámica, de rachas? ¿Cómo lo valoráis?
No, como te digo, pasó ese partido que teníamos muchas esperanzas depositadas, que era muy importante para nosotros. Al perder ese partido, nosotros ya perdimos todas las opciones matemáticas de poder ser el primero. El segundo puesto lo tenemos bastante encarrilado y creo que, bueno, un poquito de bajón anímico al jugar simplemente a las 72 horas el siguiente partido, que fue el de ayer, unido un poquito a cansancio físico y unido quizás a esa falta de motivación que sí que podíamos tener en los anteriores partidos, pues nos hizo, la verdad, es que no encontrar el ritmo de juego. Nos hizo que todo nos saliese, la verdad, mal, dar una muy mala imagen, y es verdad que este partido pues es para olvidar.
Bueno, ahora queda determinar si a ese playoff pasáis como segundos o como terceros. ¿Hasta qué punto esto es clave, Álex?
Bueno, sí que es importante porque bueno, hay un formato de playoff de segundo contra octavo, tercero contra séptimo. Es verdad que en teoría es un partido más asequible, pero bueno, es verdad que hay una igualdad máxima, hay 4 equipos empatados en el otro grupo del cruce, y que bueno, que sea uno u otro, pues casi que va a ser más importante que el desplazamiento sea más asequible, más cómodo, menos horas, que el hecho del rival en sí, ¿no? Luego hay una segunda ronda en caso de pasar los octavos, un cuarto de final, que se vuelve otra vez a establecer una nueva clasificación, y siempre el que ha quedado mejor en esta liga regular va a estar más arriba y va a tener a priori un rival más fácil, aunque, como te cuento, pues es verdad que no hay muy bien un librillo de sabios que sepamos qué partido va a ser más fácil que otro.
Claro, por lo tanto, este fin de semana contra Zarauz, que es con quien vais a pelear por ese segundo o tercer puesto, tal vez la victoria sea casi más importante, Álex, por recuperar dinámica y olvidar estos tropiezos que por lo propiamente clasificatorio, ¿no?
Sí, sobre todo en casa, pues a todos nos gusta dejar buen sabor de boca. Como te digo, somos conscientes, sabemos y somos autocríticos con que la sensación que hemos dado ayer en Gijón no ha sido la mejor, y delante de nuestro público en casa contra un rival directo que estamos peleando por esa segunda posición, pues creo que es un partido clave para no solo ganar, sino dejar buenas sensaciones, que el equipo pelee, y como decimos siempre, pues bueno, los tiros pueden entrar o no entrar, pero por lo menos se pide sacrificio y profesionalidad hasta durante los 40 minutos del juego.
Hablabas de en casa y delante de vuestro público. Bueno, pendientes de que no haya un cambio de fase, porque en ese caso ya acabamos de contar que en fase 3 no podría haber público en los pabellones. No sé si esto es algo que os inquieta, no tanto tal vez para el partido de este próximo fin de semana, que también, sino para lo que resta.
Bueno, sí, claro, hemos experimentado las las dos versiones del Vicente Trueba y, hombre, en el color, cuando juegas en el público, pues al final hasta llegas a pensar que qué sentido tiene, ¿no? Estar ahí como en un entrenamiento. Sabemos que la gente nos sigue pues a través de las plataformas digitales y demás, pero al final se te queda una sensación de estar dando un espectáculo para nadie, ¿no? Y siempre que hemos tenido, aunque sean esas 300 espectadores en la grada, pues tanto a nivel económico para el club como a nivel deportivo para el equipo, pues es súper importante. Estamos muy contentos en la ciudad de Torlavega con la afición. Y es cierto que para nosotros sería vital que durante esos playoffs pudiese haber público.
No tenéis ninguna noticia en este sentido, ¿no? Desde el gobierno de Cantabria, desde Deportes, desde Sanidad, mientras no haya cambio de fase y se consolide ese cambio de fase, de momento todo sigue igual.
Sí, así es. Como establecieron las medidas últimas con los cambios de fases en función de la incidencia acumulada, pues es lo que sabemos, que si cambiamos de fase volveremos a dar un pasito para atrás, sabiendo cómo... Como sabemos, ¿no?, que al final pues estamos pagando el deporte escolar, el público que no está viendo casos demostrados, y bueno, siempre somos los primeros en retroceder para atrás, y bueno, pues es lo que hay en esta época, y a convivir con ello como podamos.
Uh-huh. Bueno, estas preguntas se las hago a Alex, porque además de segundo entrenador es el gerente del grupo Alega y compagina esos dos cargos, como ya hablamos en su día, y esto desde luego, el tema del público, lo que aporta a nivel deportivo, un segundo entrenador lo siente de lleno, pero un gerente de un club, lo que aportan los abonos y las entradas a nivel económico, y más para un proyecto como el de Grupo Alega, pues eso también se palpa, ¿no?
Sí, no, sin duda es un mazazo muy importante, que bueno, ya sabíamos que podía pasar. Sinceramente no esperábamos, yo creo, que los clubes que fuese a durar tanto esta pandemia, pero bueno, ha habido que bajarse a trabajar al barro, como se dice, ¿no?, para conseguir financiación. Agradecer a todos los abonados que nos han dado su granito de arena, así como a los patrocinadores, porque, claro, sin ellos no sería posible.
Uh-huh. Alex, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por la temporada, porque está siendo prácticamente perfecta, y a rematarla con un ascenso que todavía queda mucho por remar.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Cuídate.
Bueno, pues después del polideportivo, comentar nada. Simplemente la curiosidad, que muchos lo habréis visto, pero Isaac Nana estuvo interviniendo en televisión española a nivel nacional con Gemma Nerga para hablar un poco del tema racismo en el deporte, y dijo ese titular de que él había tenido pues más problemas fuera del campo casi que en el propio terreno de juego. Una curiosidad que queríamos comentaros porque la verdad que estuvo bien Nana en las declaraciones. Nos dice este oyente: hola, ¿sabéis si este es el último año de patrocinio de Puma? Un saludo. Bueno, pues ahí la verdad que lo que tenemos entendido es que sí, que esta temporada es la última, pero tomamos buena nota para actualizar esta información, porque yo creo que esto nos lo ha contado Javi un día en el programa hace ya cosa de varias semanas, y como nos preguntas por ello, pues actualizamos la información. ¿Quieres decir algo al respecto a este oyente? Venga, pues te traes la espuma y se lo cuentas tú, que es una información tuya, ¿eh? Tienes que contestar. Yo aquí sacando la cara por el chaval, ni mucho menos.
A ver, yo aquí lo que conté es la información que a mí me había llegado, y que la tenía, de que el Racing no va a firmar, no tiene intención de firmar con ninguna de las tres, con ninguna que no sea de las tres grandes. Es decir, para ese patrocinio, me ha costado, es que he venido corriendo desde fuera, uh-huh, que para las camisetas o Nike o Puma o Adidas. Otra cosa es que evidentemente firmar con estas camisetas, con estas marcas para las camisetas y demás, pues bueno, pues luego te pueden poner más pegas que otras marcas menores, porque evidentemente no vas a ser uno de los clubes principales. Entonces, bueno, se pueden tomar otras decisiones, pero el club, la idea que tiene es firmar con una de estas tres. Y al respecto de si es el último año, yo tengo entendido que sí, pero desde luego trabajaremos en ello para ver si es el último año o queda otro.
Pues lo vamos a contrastar, porque hasta donde sabíamos, este era el último año, esta temporada que acaba, pero lo consultamos al club, que además en este sentido ya sabemos que es absolutamente transparente, no tiene motivo para ocultarlo. Por cierto, una noticia polideportiva importante, que sí, es la de Ruth Beitia, ¿no? Que después de 3 años y medio de esa polémica retirada, ya es oficial ese bronce olímpico de Londres, ¿no?
Pues sí, porque el TAS ha ratificado, ha mantenido la anulación de los resultados de Scolina, que ya en su día ya los había dado a conocer, que lo anulaba, pero finalmente, después de todas las pruebas pertinentes, pues lo ha ratificado y ya definitivamente ha oficializado la plata de Ruth Beattie en Londres 2013. Uh-huh. Así que gran noticia para el deporte de Cantabria. Lleva muchos años dando muy buenas noticias Ruth Beattie, ¿eh? Uh-huh. De bronce, no de plata.
De bronce.
He dicho oro, plata y es bronce, así que imagínate.
Bueno, pero las tiene todas, así que en cualquier caso, ¿eh? Bueno, nos manda una captura y dice, la unidad móvil se desplazará a la antigua... La Asociación de Hermandades de Donantes de Sangre de Cantabria, en Colindres, Colegio Los Puentes, lunes día 12 de abril, de 9:30 a 1:15 y de 4:15 a 8. Pues todo el mundo a donar, ¿eh? Que es importante aportar nuestro granito de arena. Y este otro nos manda otra captura. A ver qué puede ser esto. Y nos manda una foto de su perruco escuchándonos o qué. Pues bien, aceptamos también... públicos de todo tipo, o sea, todo lo que sea sumar oyentes, nos vale. Claro, no, me consta que no es el único perro que nos escucha, hay más.
Ahora que se descargue el podcast y nos da una visualización.
Bueno,
más.
Si le enseñas a bajarse el podcast de iVoox, ya me quito el sombrero. Venga, una pausita y rematamos, que todavía tenemos que hablar un poquito de fútbol femenino y también de fútbol sala. Adiós, Javi, de nuevo, adiós.
Hasta mañana.
Arco FM, 103.2.
¿Buscas un plan diferente? ¿Te gustaría disfrutar de una propuesta de ocio distinta? Ludicuex vuelve a ponerte a prueba con una sala de escape en la que el trabajo en equipo y los juegos artesanales serán protagonistas para todo tipo de públicos, para todas las edades. Y no te preocupes por nada, en Ludicuex han adoptado todas las medidas necesarias para que solo tengas que vivir una experiencia única y mágica. Ludicuex, en Isaac Peral 15 Santander, ludicuex.es y también en Facebook e Instagram. Teléfono 644-212-912. Ludicuex, entra en el juego.
La tradición del barrio pesquero tiene un referente desde hace más de 50 años en Los Peñucas.
Porque en el barrio pesquero...
El restaurante Los Peñucas mantiene vivo el sabor de la cocina marinera, con un trato personal, amable y familiar, y con pescados y mariscos para chuparse los dedos. Los Peñucas, desde 1960, el sabor y la tradición del barrio pesquero.
Encuentra la forma, no la excusa. Haz deporte. Instituto Municipal de Deportes de Santander.
El Bar de Cañas en Guarnizo vuelve a abrir. ¿Sabes que tus papilas gustativas estaban deseando volver a disfrutar de su carta de siempre? Sus raciones, su comida casera, pero ahora presta y dispuesta para llevar o para tomar en su terraza. Y a falta de menú del día, no te pierdas sus platos de cuchara. Cocido montañés, alubias, garbanzos con langostinos, también para llevar. El Bar de Cañas en Guarnizo sigue donde siempre, enfrente de la estación de tren, en la calle Ramón y Cajal 100. Apunta bien el teléfono porque tus papilas están ansiosas. Atento, 942-566-336. Pues eso, que vuelve a estar abierto. Sí, el Bar de Cañas, en Guarnizo.
Arco FM, 103.2.
Tiro al arco con Jesús García Bermejo.
Y rápidamente rematamos este tiro al arco de jueves con nuestros contenidos, nuestras secciones y nuestras voces habituales. Comenzamos hoy con el fútbol femenino y con el bueno de Álvaro Sainz. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos, Álvaro? ¿Dispuestos a contarnos la última hora del fútbol femenino? ¿Qué tal le ha ido a las nuestras en general? Venga, hazme un primer titular.
Pues no me haya. La verdad es que lo que es en competición nacional tan solo podemos contar una victoria.
Pues sí.
En ese caso, teniendo en cuenta que el resto de competiciones son la regional preferente y ahí todos son cántabros, la verdad que no ha sido un muy buen fin de semana. Cuéntanos, empezamos por la Reto Iberdrola. Como no hay casi buenas noticias, te iba a decir, empezamos por las buenas noticias, pero no, vamos a ir en orden de categoría. Reto Iberdrola, fase de ascenso, ahí se coló el Racing Féminas, que dio la campanada ganando al que partía como líder, el Alavés. Cuéntanos, ¿qué ha pasado?
Pues pues ha pasado que ha perdido contra el CEAM 1-0. En el 67 marcó Melanie, un partido complicado porque el AEM es un muy buen equipo, es un equipo quizás superior en calidad al Racing, pero bueno, lo que hemos hablado otras semanas, al final de esta fase de ascenso a Liga Iberdrola, el Racing no tiene ninguna opción, vamos a ser claros, de subir porque solo sube uno, el Deportivo a la vez tiene 40 puntos, el Racing Feminas tiene 23. Por tanto, yo entiendo que es un proceso de aprendizaje y de ir captando lo que es la fase de ascenso para a futuro y luchar por subir a Liga Iberdrola. Por cierto, decir que Nerea, la extremo izquierda del Racing Feminas, ha sido convocada con la selección española de su categoría. Así que bueno, sí que tenemos dentro de la derrota una buena noticia. Era noticia de la semana pasada, pero debido a que el jueves fue festivo por Jueves Santo, no lo hemos podido comentar y creo que es digno de comentar.
Y tanto que lo es, desde lo poquito positivo que podemos comentar a nivel nacional, Álvaro. Así que la ponemos casi casi entre los titulares. Bueno, una jornada la que se disputaba no el pasado fin de semana, sino el fin de semana del 28 de marzo, Álvaro. Bueno, pues que nos dejaba la victoria del líder del Alavés, una buena victoria de Osasuna femenino, la Fundación Osasuna Femenino, que ganaba 3-1 al Oviedo Moderno. Y bueno, pues parece que va a ser un duelo entre vitorianos y navarros, ¿no? A la vez Osasuna, a día de hoy. Ahí están, 40 y 38 puntos, respectivamente.
Sí, sí, desde luego es... yo creo que es por donde van a ir, ¿no? Porque el Oviedo Moderno, si tenía la más mínima opción de poder luchar por el ascenso, las ha perdido tras perder 3-1 contra el Fundación Osasuna Femenil.
Bueno, recordamos que solo un equipo asciende de categoría, con lo cual a día de hoy sería con esos 40 puntos el Deportivo Alavés. En cuanto a este próximo fin de semana, cuéntanos, ¿qué partidos se vienen?
Pues este fin de semana tenemos todos en jornada de domingo, además, Atlético de Madrid, Osasuna, Oviedo Alavés, partido interesante, ¿eh? Primero contra tercero, Madrid, AEM, y el que nos interesa que es el del Racing, domingo a las 4, Racing Feminas Fútbol Club Barcelona, un Fútbol Club Barcelona que es quinto con 29 puntos, 23 tienen las verdes y blancas. El partido, pues como siempre, podrá ser seguido por el canal de streaming del Racing Feminas.
Pues nada, perfecto. Repasada ya esa Retro Iberdrola, domingo a las 4 de la tarde, te escuchamos en ese canal del Racing Feminas, ¿estarás?
Sí, claro, ahí estaremos. A ver si podemos contar una victoria contra las laguranas.
Te pondremos, Rubén y yo, de vuelta de Tarazona, Álvaro, para amenizarnos el camino, ¿vale?
Bien.
Vámonos a Primera Nacional. Vamos primero al grupo de ascenso, en donde se metió el Racing Féminas B, un poquito como el hermano mayor en la fase de ascenso de Retro Iberdrola, prácticamente sin opciones. Y bueno, pues esto arranca ya, ¿no? Cuéntanos.
Arranca este fin de semana, primera jornada, el sábado a las 5, Viajes Interrías Fútbol Femenino contra Racing Féminas B, un Racing Féminas B que no tiene ninguna opción de subir a la Liga Retro Iberdrola, porque el Racing Féminas no va a subir a Liga Iberdrola, y aún así ha pasado como último clasificado sexto, con una media de 1,78 en puntos. El líder es el Oviedo Moderno B, con 2,57, tampoco podría subir, porque tiene mala pinta que pueda subir el Oviedo Moderno, así que sería el Gijón Fútbol Femenino que es segundo, con una media de 2,35. Se ha hecho media, porque hay equipos que han jugado 14 partidos y otros 16, ¿no? En el caso, por ejemplo, del grupo de Racing han sido 14 partidos, así que Viaje Interrías Fútbol Femenino, sábado a las 5, se puede seguir por el canal de streaming del equipo gallego contra Racing Feminas B. Partido complicado, pero bueno, ese proceso de aprendizaje, ¿no?, del que hablábamos. Y déjame tirar aquí un poco de las orejas, tanto a la Federación Española sobre todo, que todavía no ha subido tan siquiera los grupos C y D a su página, así que si alguien entra en la página de la Federación Española de Fútbol no va a poder ver ni resultados ni próximos partidos. Sí, en la de la Federación Cantabria, que todavía no ha actualizado lo de la última jornada, así que bueno, hay que ir a páginas de terceros para poderte enterar.
Bueno, pues desde aquí invitamos a que se actualice esa información, porque facilitar el seguimiento del fútbol femenino también ayuda, sin duda, a su consumo. Vámonos al grupo de permanencia, por decirlo así, para evitar el descenso, en el que se metió como uno de los grandes gallos el Monte. Aquí lo que es preocupante es los castigos por abajo, Álvaro. Y en este sentido, bueno, pues hay que decir que tenemos a día de hoy, y con los resultados que se han producido en la jornada inaugural, a dos equipos, que son el Castro y el Oceja, metidos en serios problemas. El Castro lo tiene muy, muy, muy difícil. El Oceja todavía podría llegar a pelearlo, o ni siquiera, porque con esos 10 de margen y un coeficiente muy inferior a Lumia, lo tiene prácticamente imposible. Cuéntanos los resultados y cómo ves la situación de los tres.
yo creo que sí, el Castro perdía 0-1 contra el Mos. El Mos que es líder, con un promedio de 1-7. El Castro tiene 1-0, o sea, tiene 0-1. Es último clasificado. Bueno, pues, a ver, el Castro ha perdido, pero bueno, ha perdido 0-1 contra el líder. Entonces, bueno, son malas noticias, pero también hay que ver el aspecto positivo, ¿no? En esa evolución del Castro, que yo creo que hemos visto en la etapa final de la liga regular. Preocupante lo de los Cejas. Bueno, empataba 3 contra la Sardoma, el segundo 1,6 de media, el Cejas octavo con 0,6. Es preocupante, lógicamente, tiene que ganar, pero bueno, todavía está, tiene 0,6, 1,1 es el promedio para la permanencia. Yo confío en que las torladerenses y las de Santiago del Mar, ¿no?, este Oceja Gimnástica, pueda conseguirlo. Poder puede, el problema es la dinámica. Hace muchísimo que no veo una victoria el Oceja. Ese es el problema, la dinámica en la que ha entrado el equipo.
Ya. ¿Y
el Monte qué? El Monte aquí sí que le intuimos superior al resto.
Sí. El Monte ganó 4-1 al Atlético Arousana. Se puso ganando 3-0, después igualó a Arousana un 3-1 y finalmente fue un 4-1, es tercero con 1,5 de promedio. Vamos, tiene la permanencia ya asegurada. Pues van a intentar, yo creo, que quedar primero o segundo de esta fase de este grupo D, que es como se llama realmente, que creo que también lo pueden conseguir, ¿eh? Tiene muy buena plantilla el Monte, comenzó mal la fase regular por motivos que ya todos sabemos, y por lo tanto yo entiendo que va a poder luchar por ser primero o segundo de este grupo D. Que realmente da igual quedar primero, segundo, que tercero, porque no pasa nada.
No hay premio. Vale. Eso es. Y próxima jornada, Álvaro.
Próxima jornada, se inaugura a las 5 con el Victoria de Anera, que no tiene interés cántabro. Sí, interés cántabro también el sábado a las 5, Unía contra Club Deportivo Monte. Mañana saldrán a la bajada de San Juan para jugar contra el Unía. Tenemos sábado a las 5, un Unía que es sexto con uno de promedio. En principio el Club Cántabro, más allá de la clasificación, es muy superior en calidad al Unía, pese a ser un equipo joven, el del Monte, que tendría que ganar sin excesivos problemas. Sábado a las 7:30, Valladares contra Castro, décimo es el Valladares con 0-2, un décimo ya lo hemos dicho es el Castro con 0-1. Si realmente quiere pelear, aunque lo tiene muy, 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 muy difícil, si quiere intentar pelear, tiene que ganar sí o sí al Valladares, porque es un rival directísimo. Por su parte, Oceja tiene un envite muy, muy complicado, porque va a jugar contra el Mos, que es líder, como ya hemos comentado, pero lo mismo que el Castro, en este caso, si Oceja quiere mantener la categoría, va a tener que ganar al Mos, va a tener que hacer esa machada de ganar al Mos y cambiar completamente la dinámica, así que hay que empezar a cambiarlo ya.
Sí,
no queda otra. Cerramos, Álvaro, rápidamente con la previa en la preferente. No hubo jornada con el parón de Semana Santa, pero sí que vuelve este próximo fin de semana, ¿no?
Eso es, con partidos interesantes. Hubo un Bezana Laredo, descansa, por cierto, el Cayón. Tenemos un Atlético de España de Cueto, un Rayo Santa Cruz, un Revilla Monte B, Andas Oceja B, Textil Escudo contra San Román y Nueva Montaña, que es el líder de la categoría, contra el Villaescusa.
Bueno, y recordamos que Nueva Montaña, como bien dice Álvaro, es el líder con 20 puntos, le sigue de cerquita con esos 19 el Monte B, y por detrás están Cayón y Rayo Santa Cruz con 17, incluso el Textil Escudo, que está con 15, lo puede pelear hasta el final. Está bonita, ¿eh?, la preferente cántabra. Ha arrancado tarde, pero con emociones fuertes. Y cerramos con nuestro repaso a Liga Iberdrola, que hoy casi como indignación, ¿eh? No tendríamos ni qué hacer. ¿Cómo que Atenea no ha ido convocada? ¿Qué ha pasado ahí?
Sí, bueno, realmente decir que el Depor perdió 0-2 contra el Real Madrid, por molestias no pudo viajar a Atenea, que no fue convocada, y se tenía que haber jugado el 3 de abril, pero el fin de semana, o sea, la semana pasada no hemos tenido programa, así que tuve que meter ese partido contra el Real Madrid. Repito, perdió 0-2, Atenea no pudo ir por molestias. Tenía que haber jugado el 3 de abril el Atlético de Madrid Deportivo, pero fue aplazado por COVID-19 en las colchoneras, así que no se pudo disputar.
Pues nada, que se quede eso en un susto y que tengamos al Depor compitiendo lo antes posible y ganando, porque no le vale con competir, tiene que sacar los partidos adelante con victoria. Álvaro, que muchísimas gracias una semana más, compañero.
Un placer, hasta la semana que viene.
Cuídate.
Y para rematar, como cada jueves, nos vamos con el fútbol sala. Hoy hemos cambiado un poquito el orden de las secciones y saludamos a Alex Soba, que tiene el tiempo justo para atendernos. Lo asumo, Alex, es culpa mía. Hemos tenido la charla hoy con Jonathan Valle y con Alberto Ortiz y se nos ha ido de las manos porque, bueno, ya sabes, los que somos un poquillo ya abuelos cebolletas de esto del fútbol, pues se nos va el tiempo rememorando tiempos mejores. ¿Qué tal estamos, Alex? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Chus.
¿Qué tal está este Castro? ¿Cómo ha ido la jornada? Cuéntanos.
Bueno, pues en un momento malo, ¿no? Vamos a ver, ya fuera parte de los resultados, pues estamos atravesando un auténtico calvario en forma de lesiones, ausencias por trabajo que nos están condicionando muchísimo el trabajo entre semana, muy pocos efectivos para poder preparar los partidos, gente entre algodones para intentar llegar al partido y bueno, pues son estas circunstancias, ¿no? Que se dan ahora mismo en estas fases de calendario y que, bueno, se nos agravan a nosotros, puesto que tenemos una plantilla corta en la que hemos tenido bajas por lesiones graves que hemos ido perdiendo a lo largo de la temporada y que ahora, bueno, pues se nota, ¿no? El hecho de no contar con ese fondo de armario con el que pueden contar otros equipos. Así que lo demás, yo el equipo el pasado jueves en el partido que jugamos ante el que es el mejor equipo de este subgrupo y que bueno, creo que por nivel debería haber estado en la liga por el título, pero bueno, circunstancias le han llevado a este subgrupo, pues creo que hicimos un partido parecido de la semana anterior ante Tauste, ¿no? Competimos hasta el minuto 30 y a partir de ahí ya no hay piernas, no hay fondo de armario, no hay capacidad de respuesta ante equipos que están llegando mejor físicamente que nosotros a esta fase de la temporada. Así que vamos a ver si somos capaces de poco a poco ir recuperando a esa gente, de que los trabajos no nos sigan dando esos problemas que nos están dando con mucha gente en turnos los fines de semana, y a ver si esta semana en el viaje más largo del año, que vamos a Calatayud, volvemos a ser competitivos y el partido somos capaces de llegar hasta el minuto 40 con opciones, competirlo y por qué no, intentar de una vez por todas romper ese maleficio que tenemos en las últimas semanas.
Uh-huh. Bueno, pues ese encuentro frente a la Unión Calatayud, que además podría ser uno de los rivales directos para librar los puestos de la quema, ¿no? Hay que recordar que el pasado fin de semana sí caíais 0-4, pero lo hacéis frente a ese equipo que se ha metido por poquito en el grupo de descenso y no en poder optar a aspiraciones mayores, ¿no? El encuentro de este fin de semana también en cuanto al rival es un poco diferente porque en este caso os medís a uno que tenéis al alcance, bueno, a 6 puntitos.
Sí, no, precisamente Patatas Gómez no se metía en la fase por título porque en la última jornada caía en Calatayud.
Uh-huh.
O sea,
pues vaya.
Sorprendente que bueno, que fue lo que les echó de la fase por el título. Y sí, es un partido diferente porque el rival es muy diferente en todos los ámbitos, ¿eh? solamente por el nivel de los jugadores, sino a nivel táctico, ¿no? Vamos a pasar de un equipo con una defensa en zona, con un planteamiento muy distinto a un equipo que es mucho más individual, más vertical, y bueno, creo que vamos a ver si somos capaces, ¿no? De ante ese desorden que nos puede plantear este equipo, ser un poquito, saber pescar, ¿no? En esa situación de desorden e intentar crearles dificultades.
Uh-huh. Bueno, Alex, sé que andas sin tiempo prácticamente, así que cuéntame lo que buenamente puedas y quieras del resto de categorías, división de honor, de segunda división, incluso si nos da tiempo, algo de autonómica, lo que tú quieras.
Por las chicas, podemos empezar en segunda femenina, decir que esta pasada semana Muslera descansaba, Riva caía y Mioño retrasado su partido esta semana. Es el único equipo de la femenina que va a jugar esta semana al haber pospuesto su partido de la semana de Semana Santa este fin de semana de Pascua, que tendrá que visitar Salamanca. Y la situación pues no solamente no ha cambiado, sino que ha empeorado, ¿no? Puesto que Riva cae en un partido que le hace distanciarse más de la permanencia. Muslera, que no jugaba porque le tocaba descansar, pues está en una situación que empieza a parecerse un poco a la nuestra segunda B, una situación muy, muy preocupante y muy alarmante. Y bueno, Mioño, aunque debe ese partido que jugará este sábado, bueno, pues está en una situación más desahogada y no debería pasar a aprietos, ¿no? Yo creo que sí que aquí comienza a verse un poquito, yo creo, claro, ¿no? La disposición, y vamos a tener muy complicado que Riva y Muslera salven a la temporada, toda vez que encima van a ser equipos de los que tengan jornadas de descanso al venir de un grupo impar y el otro de un grupo par, ¿no? Uh-huh. Creo que eso va a condicionar mucho y yo creo que lo van a tener muy, muy complicado los dos y bueno, creemos que Miño bien. En juvenil, teníamos en el grupo por el descenso, teníamos Derby Cántabro, Marroc por tus manos, victoria para por tus manos, que deja a Marroc ahí al borde del abismo. Fíjate que estábamos hablando de un Marroc que incluso podía haberse salvado en la primera fase, hasta la última jornada tuvo opciones, y ahora mismo está coqueteando con esos dos puestos de descenso, ¿no? Toda vez que parece que Racing de Mieres es uno de los que va a ocupar esa plaza, Yo creo que ese equipo de Gijón, el Perchera, la Braña, va a ser un poco el rival directo para un Marro que bueno, se está demostrando que ese grupo de vasco cántabro era más potente que su grupo Astur cántabro, ¿no? Uh-huh. Y los resultados nos remitimos, ya que parece que todos los equipos de ese grupo parece que van a salvarse. Y en el grupo por el título, Castro, que hace dos semanas acababa antes su partido ante Yesos Castaño, cómodo, ya con la temporada salvada y bueno, pensando en subir puestos y en ocupar una posición cómoda, ¿no?, en ese subgrupo. Este pasado fin de semana, partido aplazado por un caso COVID en el Lugones, y eso hace que bueno, que tengan que ese partido queda aplazado. Semana de descanso para los juveniles, excepto para el Castro, que recuperará el partido pendiente de hace dos o tres semanas ante la Escuela de Siero, ante el equipo que cierrase su grupo por el título, y bueno, un partido en el que Castro debe ganar sí o sí para intentar aspirar por lo menos estar entre los cinco o seis primeros, que debe ser su objetivo, y el resto de equipos descansarán, ¿no? Y ya por último, para cerrar, la tercera, decir que la pasada semana no se jugaba,
¿sí?,
este fin de semana tenemos la última jornada.
Uy.
Decir que la gran noticia fue la primera derrota del Racing de Mieres hace dos semanas ante la Folía 1-6. Sorpresa del equipo barquereño en la Cuenca, se llevaron los tres puntos, son el primer equipo que ha sido capaz de hacer doblar la rodilla al líder y gran favorito, y que con eso consigue meterse directamente en la fase por el título por méritos propios. Este fin de semana es su grupo, la Folía y el Arenas de Manzaneda, los dos ya clasificados junto con el Racing de Mieres para la fase por el título, se van a jugar a segunda plaza, y recordar que los puntos cuentan y que es muy importante entrar con el mayor bagaje de puntos posible. Por lo tanto, importante el partido para la Folía ante el segundo equipo asturiano. Y en el otro subgrupo, decir que situación parecida. Unión Castreña ya está clasificado.
¿Sí?
Herrera lograba también su pase.
¿Sí?
Y en la última jornada tenemos duelo directísimo. La tercera plaza se la van a jugar directamente grupo RC Colindes y Muriel Subrutia en partido en enfrentamiento directo. El empate vale a los camargueses, la victoria solo vale a los colindreses. Por lo tanto, partido en el que ese sexto equipo que luche por el título va a quedar totalmente decidido en ese duelo directo. Así que bueno, tenemos la última jornada y después ya podremos hablar de cómo queda la fase por el título y cómo va a ser esa fase, porque creo que las noticias eran que se iba a disputar la única vuelta, todos contra todos, cinco jornadas, con lo cual
promete.
Vamos a ver con cuántos puntos entra cada uno.
Desde luego promete, ¿eh? Al final Herrera cumplió con las expectativas y ha ido sacando los puntos y se mete con Unión Castreña. A ver quién es el sexto equipo que acompaña a los otros cinco en esa fase de ascenso. Alex, muchísimas gracias. Repaso express. Mis disculpas, ha sido cosa mía. El próximo jueves te prometo que charlamos con más calma y analizamos sobre todo cómo van avanzando las distintas fases y cómo se presenta esa tercera, que tiene muy buena pinta, ¿eh?, con esa mezcla asturiana y cántabra.
Sí, yo creo que al final se ha visto, ¿no?, que los dos equipos que nos han venido a reforzar la categoría y que lo han hecho de verdad. De hecho, el Racing de Mieres, el nivel que está dando, seguramente de equipo de categoría superior, y el Arenas de Manzaneda está luchando, ¿no?, con la Folía por esa segunda plaza. Yo creo que la tercera va a ser atractiva y después, bueno, ya hablaremos de segunda fase, ya hablaremos de playoff por ascenso y de muchas situaciones, porque todavía la tercera tiene muchísimo que contar.
Muchísimo, y aquí estaremos para repasarlo. Un abrazo, compañero.
Muchas gracias, Jesús. Hasta luego.
Muy facilito. Dais a me gusta a la página de Como en Casa, mandáis un mensaje privado con la frase Como en Casa, porque cuando pedís vuestra comida Como en Casa, coméis como en vuestro propio hogar. Como en Casa, mensaje privado a la página de Facebook de Como en Casa, le dais a me gusta y entráis en el sorteo de dos menús para recoger a domicilio, dos menús completos de primero, segundo y postre. Además los podréis elegir, contactarán con vosotros, solo tenéis que cumplir con esas dos condiciones. Y yo, como me siento también aquí como en casa, he decidido que me voy a quedar, hasta las 5 de la tarde. ¿Y quién va a venir? Pues otro que también se siente como en casa, que es Pedro Azcona. Hacemos una pausita, despedimos Tiro al Arco, mañana volvemos con programa de previa, con previa del Tarazona, os vamos a acercar al rival, con las declaraciones de Ariz, que siempre promete cuando se sienta delante de un micrófono, y con todas las noticias que nos deje el deporte de Cantabria. ¡Sed muy felices! ¡Hasta mañana! ¡Adiós!
Arco FM 103.2.